Son las 10 de la noche y un minuto. Como decíamos, llega la página literaria de todas las jornadas aquí en Nunca es Tarde con la Torre de Babel, con Ana Segura. Y hoy una propuesta muy especial, porque es un ensayo en el que se habla y se recorre el arte de la cata desde sus orígenes hasta hoy. Además, viene de la mano de un gran especialista, uno de los más destacados, no solo aquí en Aragón, sino en España, como es Juan Barbacil. Breve historia de la cata en España es el libro que hoy nos acerca nuestra compañera Ana Segura en la Torre de Babel.
En Aragón Radio, la Torre de Babel.
Pues dice el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte que lo mejor de escribir un libro es la gran cantidad de libros, estudios, información, viajes y un largo etcétera que tienes que disfrutar antes de comenzar a escribir. Si a esto le añades además que el autor se haya criado en una empresa familiar fundada nada menos que en 1917 y dedicada al asunto que va a tratar, pues las cosas ruedan todavía mejor. Le añadimos algo más, una buena copa de vino para esta conversación. El periodista Juan Barbacil presenta Breve historia de la cata en España, un ensayo en el que recorre el arte de la cata desde sus orígenes hasta hoy. A lo largo de una vida dedicada a la gastronomía, Juan ha recogido hechos y datos, información sobre personas, instituciones, asociaciones, empresas, en torno a las cuales se mueve el siempre apasionante mundo del vino. Pero ojo, que este no es exactamente un libro sobre el vino. Juan Barbacil, muy buenas noches, bienvenido.
Hola Ana, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cuántos años de trabajo hay detrás de esta breve historia de la cata en España?
Como cuestión previa, Ana, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que escucho los podcasts.
Muy bien.
Fuera de hora.
Muy bien, muy bien.
Y fenomenal esta versión que nos ha puesto nuestro compañero técnico, que es estupenda porque hace ahí una parada donde la tiene que hacer del brindis de la Traviata, así que fenomenal. ¿Qué cuánto tiempo? Pues mira, yo creo que fueron al final año y medio, casi dos años de trabajo, porque esto empezó... Yo fui testigo de cómo empezó el mundo de la cata de vinos aquí en Aragón, que empezó en la Estación de Viticultura y Enología de Movera. Vinieron a contárnoslo unos ingenieros de Madrid, porque, bueno, ahí lo cuento en el libro, había que hacer el catastro vitivinícola años 70, 75, 80, duró 10 años. Y lo que hizo don Gabriel Iravedra, al recibir el encargo de que había que hacer el catastro vitícola y vitivinícola en España, lo que tenía que hacer era mandar ingenieros agrónomos a contar las hectáreas que había, porque entonces cooperativas y demás, pues como que era muy diferente, ¿no?
Claro, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención al leer este libro es lo relativamente reciente que es todo, porque todo esto empieza en los años 70.
Sí, es muy reciente lo que es la cata sistematizada, uh-huh. Es muy reciente, la sistematiza él con esos ingenieros agrónomos que tenían que hablar con las cooperativas y con las bodegas, y claro, tenían que hablar de vino. Y no bastaba me gusta o no me gusta, no, había que incidir un poco más en cómo era el vino, de dónde venía, qué pasaba, cómo estaba elaborado, etcétera. Sí, es reciente esta sistematización de la cata, pero claro, la cata es tan antigua como el vino, porque uh-huh. El vino hay que probarlo, y desde luego que hay un sentido siempre comercial en el mundo del vino. ¿Quiénes fueron los primeros seguramente en España? Jerez. Con las enormes cifras de exportación,
claro,
que tenían que hacer, todavía se guardan los antiguos cuartos de muestra, que llamaban, que podían albergar hasta 5.000 botellicas pequeñas, ordenadas como si fuera una biblioteca, perfectamente organizadas, donde guardaban el vino que habían mandado a Londres, a Holanda, a donde fuera, porque había que... Ese mismo vino era el que aproximadamente tenían que mandar al año siguiente. De manera que ese vino lo cataban aquí y lo cataban los compradores de los diferentes países. Jerez, país exportador, zona exportadora a muchos países, yo creo que ahí puede haber un origen anterior a los 70.
Claro, porque ese origen viene también precisamente de la influencia de los británicos en esa zona de España, supongo.
Sin
Ellos
duda.
Tenían más cultura del vino, más cultura de la sistematización del vino.
Yo creo que, aparte de los chinos, yo creo que los ingleses lo han inventado casi todo. Y en el mundo del vino, desde luego, lo han inventado muchísimo, porque no es un... Bueno, ahora un poco en el sur de Inglaterra, pero poco. No es un país productor.
Es muy curioso esto.
Pero sí que es un país gran bebedor. Y, hoy las grandes operaciones vitivinícolas se siguen cerrando en el mercado londinense. Es decir, allí es donde está la bolsa del vino, algo que no se sabe, y donde están los grandes comerciantes y los grandes operadores del vino están en Londres, en el Reino Unido, y ellos entienden muchísimo, muchísimo de vinos. De Jerez, por supuesto, fíjate, hay muchas familias, González Vías, Osborne, Terry, que son todo apellidos, Williams and Humbert, es decir, son todo apellidos ingleses, porque ellos sabían que aquí había un gran potencial y compraron muchas de esas bodegas.
Claro. Bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero es que este libro tiene tantas ramas de las que agarrarse que resulta imposible. Así que si les parece, vamos a volver al principio de todo esto y vamos a hablar de lo que es el tema fundamental de esta breve historia de la cata en España, de Juan Barbacil. Dice la definición más reciente de la RAE, que también aparece en este libro, que catar es probar, gustar algo para examinar su sabor o sazón. Partimos de ese punto del principio, porque, Juan, esto no es exactamente un libro sobre el vino, como los que estamos acostumbrados a leer, sino que es otra cosa distinta. ¿Cuál era la idea que tú tenías y cómo has conseguido centrar tanto este tema?
Estaba sin contar.
Sí.
Es decir, cuando yo... La idea era hacer una cosa pequeña de lo que había pasado en Aragón, con el inicio de la cata, años 70, 80 más o menos. Pero algunos amigos, como es el caso de Pedro Bonet Ferrer, expropietario de Freixenet, que ahora tiene una bodega en Rueda, en Valladolid, me preguntó, pero a ver, Juan, ¿esto es un encargo? No. ¿Vas a ganar dinero? No. ¿Te engorre alguien? No. Hombre, ¿qué prisa llevas? Digo, no, prisa ninguna. Hombre, pues no te quedes en Aragón y con los contactos que tienes, y si no yo te ayudaré... Tira para toda España. Bueno, me dio pereza, pero así que al final, como tú muy bien decías al comienzo, que dice Pérez Reverte, escribir es muy aburrido. Es decir, lo bonito y lo que te lo pasas bien es llamar a la amiga gallega, en este caso presidenta de la denominación de origen, llamar a Navarra, llamar a Andalucía, a Jerez, a Málaga, claro, a Vilafranca, al Penedés, y con todo eso... ¿Qué ocurrió? ¿Con qué me encuentro? Y con los grandes escritores y grandes catadores españoles, desde Carlos Delgado, Pepe Peñín, Andrés Proensa, Pepe Hidalgo, qué sé yo, etcétera, etcétera, pues que todos estaban deseando contarlo, porque no lo habían contado. Y entonces me llevé la sorpresa de que, oye, déjame que te mande un artículo, oye, yo tengo una cosa escrita, pero nunca la he publicado, cosas breves, ¿no? Y yo decía, sí, sí, pues yo encantado de que me la mandéis, ¿no? Por tanto, poco a poco, el todo es la suma de las partes, y al final se fue conformando este texto, que está conformado pues por las opiniones personales de muchos de ellos, muchas conversaciones de teléfono, y al final lo que, insisto, lo que iba a ser solamente una cosa de Aragón se ha convertido. El editor Álvaro Díaz Huici, de Edición Estrella, estuvo muy acertado, porque aunque son 200 páginas, me dice, le vamos a poner breve historia. Digo, sí, sí, ponle breve, porque es breve, porque el día que lo hagamos esto de verdad, claro, no vamos a acabar, es imposible, y se queda mucha gente, o sea, muchos amigos fuera, ¿no? Pero es que a todos no, claro, se puede llegar.
Bueno, has escrito muchos libros sobre la historia del vino, las distintas denominaciones que hay en España, sobre la cata como tal, pero no una historia propiamente de la cata. Claro, yo comentaba al principio que a mí me da la sensación que esto ha empezado hace 4 días, en los años 70, pero sí que es cierto que ha tenido, Juan, una evolución brutal, ¿no? Estamos en una galaxia distinta a cómo era esto hace 50 años. ¿Cómo ha sido esta evolución?
La evolución ha sido muy grande, y como tú dices, en no muchos años. Habría como tres orígenes. El de Jerez, que acabamos de decir. Luego estaría el propio Ministerio de Agricultura con don Gabriel Iravedra y esos 6 o 7 ingenieros agrónomos a los que él forma a partir de su estancia en Burdeos y de la traducción del libro de Émile Penot, que se llama El gusto del vino, que sigue siendo la gran Biblia de la cata. Con eso él forma a estos ingenieros agrónomos. Y estos ingenieros agrónomos, que van por toda España, van formando a los diferentes catadores, entre ellos a mí mismo. Y el otro origen, que no se ha contado nada, porque esto más o menos... sí que se contó, porque Pepe Serrano, Rafael Ruiz Isla, todos estos fueron por toda España dando clases y ellos iban formando. Sin embargo, cuando estoy en plena faena, hablo con Pedro Bonet Ferrer, él me pone en contacto con con el director técnico, con José Buján, director técnico del grupo Freixenet, que hacía 300 millones de botellas al año. Algo sabría este hombre de vino. Y él me pone en contacto con Vilafranca del Penedès y con Reus, que son dos estaciones de viticultura, que es el tercer origen de la cata. Las estaciones de viticultura y enología. Aquí en Aragón lo fue, allí en Cataluña también, pero lo han contado menos. Sin embargo, son casi anteriores a los años 70. Es decir, que allí ya había grupos de cata, pero era muy endógeno y se quedaban solo en Cataluña. Y al no contarlo, ahí se quedó. Claro. Hasta que lo podemos desvelar aquí, que están todos muy contentos.
Claro, porque además yo entiendo, Juan, que la historia de la cata ha ido en paralelo al desarrollo y sobre todo el desarrollo de la calidad del vino en España. Es decir, ¿es posible separarlos? ¿O precisamente los catadores y la cata son los que han conseguido que el vino español vaya mejorando en las distintas denominaciones?
La cata, fíjate, cuando empezábamos a catar utilizábamos una copa de castigo. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos eran los defectos.
¿Cómo es una copa de castigo?
Es un catavinos, ¿sí? Como el clásico catavinos jerezano, uh-huh. Un poquito más grande, no mucho más, no esos chiquiticos que hay, sino sí. Un poquito más grande. Y ese es un catavinos específico que comprábamos en Asturias para en el que se destacaban los defectos, porque tiene la medida exacta como para que no salga nada ahí más que todo lo malo. O sea,
qué bueno.
¿Sabes? Entonces destacábamos los defectos con esa copa de castigo. Ahora eso ya no se utiliza, porque lo que se busca es el placer, lo epicúreo, qué bueno está. Entonces se resalta, salvo en los laboratorios y en las bodegas, que siguen utilizando la copa de castigo para ver cuáles son los defectos. De manera que la evolución efectivamente es y ha sido así. Es decir, se buscaban las catas analíticas, uh-huh. Y las catas para ver cómo podían mejorar el vino y cuáles eran los defectos para sustraerse de ellos. Y ahora ellos lo siguen haciendo así, los elaboradores, los enólogos, pero de cara al exterior eso ya casi no se utilizan. Cuando empezábamos a hacer catas, cursos de cata aquí, usábamos esas copas. Claro, ahora imagínate Riedel, por ejemplo, que tiene más de 80 copas diferentes para catar un Chianti, un Chardonnay, un Tempranillo o no sé qué, es el placer, el puro placer, ¿no? Por tanto, sí, la cata ha evolucionado muchísimo. Gracias a la cata, como tú decías, se han mejorado mucho los vinos, y tanto que sí. El vino español es muy barato, uh-huh. Y es muy bueno.
Es muy bueno.
Y si lo comparamos para tomar un mismo tipo de vino aquí con la calidad que tiene, si lo llevamos a Francia, en Francia nos costaría es decir, encontrar un vino bueno, de categoría en Francia, cuesta mucho dinero.
Has citado ahora a los enólogos, hay un capítulo muy interesante, al menos para mí en este libro, que es cuándo la ciencia interviene en el proceso de producción del vino.
Sí,
porque
sí.
Hasta hace unos años era todo pues como muy artesanal, herencia de la tradición, pero de repente los científicos aparecen en las bodegas y cambia todo.
Juan Cacho, que es catedrático de química analítica, que por cierto me estoy muy agradecido porque él fue el que me contestó al discurso de ingreso de mi ingreso en la Academia Aragonesa de Gastronomía, que se titulaba El vino como factor económico, uh-huh. Yo qué sé. Entonces él, Juan Cacho logra abstraer en la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de Viñas del Vero, los aromas concretos de un vino. Es decir, cuando decíamos la Chardonnay huele a piña, a banana o a no sé qué, o a cítricos, y digo, bueno, más o menos. No, él dice, no, yo lo voy a sublimar en unos botes a qué sabe la Chardonnay, a qué huele, y entonces lo sublima por un método, entonces dice, esto es la Chardonnay o esto es la Tempranillo, ¿vale? La ciencia, desde luego, entró y entró con mucha fuerza, pero nos recuerda a Juan Cacho, a raíz de las entrevistas que yo mantengo con él, que una buena parte de esa ciencia viene de la Universidad de Davis en California. Ana Noble, o sea, una tía magnífica que uh-huh. ella hace la rueda de los aromas, que es la que se sigue utilizando, y eso fueron los años 80 o algo así. Y luego, bueno, María José Cabezudo y alguna otra que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero efectivamente, como en casi todo lo demás, la ciencia entró con muchísima fuerza y muchísima potencia en el mundo de los vinos, y no tiene nada que ver aquellos vinos que se hacían que los vinos que se hacían con una altísima tecnología.
Y este es el momento en el que tenemos necesariamente que hablar de Aragón. ¿Qué pasa aquí? Porque hasta hace unos años los vinos de Aragón eran vinos que, no voy a decir que se despreciaban, pero sí que se entendía que eran vinos del día a día, que no tenían calidad, incluso existían adjetivos propios de Aragón para calificarlos. No voy a decir aquí algunos, pero en mi casa los he oído decir muchas veces. Juan, ¿cómo ha sido la evolución de la cata y de los vinos aragoneses?
La evolución ha sido muy buena encontrar con la tecnología que hay ahora, con los enólogos tan formados que hay en las bodegas, con las nuevas técnicas de cultivo, porque el buen vino se hace en la viña. Como te llegue buena uva, haces buen vino. Como te llegue mala uva, es imposible. De manera que el buen vino nace en la cepa, ¿no? Gracias a todas esas tecnologías y luego gracias, evidentemente, a la tecnología tan importante y a las grandísimas inversiones que se han hecho en las bodegas con nuevos tanques de fermentación, larguísimo, etcétera, la evolución ha sido fenomenal. Ahora mismo yo diría que encontrar un vino, hay vinos baratos, hay vinos que yo veo en el supermercado a un euro. Dices, uh-huh. Pero ¿cómo es posible? La botella, la cápsula, el ya tapón, la más, etiqueta, sí. Es imposible. Bueno, pues hay vinos a 1,15 que están bien, se dejan beber. Están bien, no son malos, son baratos. Es decir, hacer un vino malo ahora, vamos, es que es pa matar al de la bodega. Partiendo de esa base, que son muy, vinos sencillos pero buenos, nos encontramos con vinos que están compitiendo absolutamente en los mercados con grandes vinos de todo el mundo. Lo que ocurre es que nos falta esa tradición y nos falta elevar el precio, porque el precio del vino en España sigue siendo muy barato. Algo que no se cuenta mucho porque no interesa es que el 50% aproximadamente del vino español que se vende sigue siendo a granel, algo que no se dice. Sí. ¿Y a cuánto está el vino a granel? Ni te lo cuento porque es una vergüenza. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de incrementar el precio porque lo merecen y hay vinos estupendos que podrían venderse. Bueno, ya hay algunos que se venden a precios mucho más caros, mucho más elevados de precio, pero estamos en ello. Pero la evolución ha sido estupenda, vinos fenomenales de las cuatro denominaciones de origen y también de vinos de la tierra.
Juan, esto que se dice por ahí de que hay vino español que se vende a granel, que compran otras denominaciones de origen y otros países para mejorar sus propios vinos, ¿es verdad?
No, es decir... la legislación es muy cauta y muy tutelada. Es decir, si de aquí sale una cisterna de vino sin denominación de origen y llega a Francia, no la pueden utilizar para que sea un vino de denominación de origen. Podrá ser un vino para mejorar aquellos otros vinos, digo franceses o alemanes, sí, o los que sean, que no tengan un... Aquí decimos denominaciones de origen, en Francia también, en Alemania se llaman de otra manera. Es decir, no es verdad. El vino que sale de aquí con denominación de origen tiene que ser para denominación de origen.
Bueno. Estamos hablando con Juan Barbacil, que acaba de presentar un libro muy muy interesante, Breve Historia de la Cata en España, donde hace un recorrido, iba a decir cronológico, pero en realidad no, hace un recorrido por todos los aspectos relacionados con la cata, pero todos esos aspectos son mucho más amplios de los que al principio podría parecernos. Él habla de las regulaciones del sector vitivinícola, de cómo se crean las denominaciones de origen, de cómo existían unos campeonatos nacionales de cata de vino, de cómo la ciencia llega a la producción del vino. Juan, ¿cómo se convierte uno en un buen catador? ¿Tiene que tener buen qué tiene que tener para, más allá de afición y empeño? ¿Esto es como un cantante que tiene que tener un punto de partida de buena voz o no?
Evidentemente hay unos umbrales de percepción, sí, que además en los cursos de cata los hacemos y decimos, empezamos no catando vino, sino catando productos, ponemos ácido acético, ponemos azúcar, ponemos, un amargo, un dulce, para ver este catador o este posible catador qué umbral de detección tiene, porque hay público que no detecta el dulce. O lo detecta muy tarde. Claro. Y hay otros que no detectan el amargo en diferentes sitios de la boca, ¿no? Bueno, por tanto, hombre, un poquito sí que hay que tener. Pero yo diría que es el ensayo, la cata permanente y catar y catar y catar. Tengo un buen amigo que tiene un restaurante en Zaragoza que él hace años me decía que cómo he aprendido a catar yo. Bebiéndome, con perdón, los culos de todas las botellas que se dejaban los clientes. Y eso me ha dado la oportunidad de probar vinos increíbles o vinos sencillos y que no se cataba, que estaba la botella recién abierta. Es decir, lo que hay que hacer es catar y catar y catar y catar y catar sin parar. Y cuando dejas de catar un tiempo, pierdes el hilo, porque te falta la costumbre, como en todo. Es decir, esto, si dejas de pintar un pintor durante 3 años, pues al final le cuesta coger el pincel. Pues claro, aquí es lo mismo. Hay que catar y catar y catar.
Hablando de sommeliers, hablando de la cata, tienes dos últimos capítulos que a mí me han llamado mucho la atención, porque en esto, como en otros aspectos, también hay grandes estrellas de la cata. Sí, sí. Y de, cuéntanos a quién hay que seguir, yo no sé si en redes sociales, ¿quiénes son los Bruce Springsteen de la cata ahora mismo?
La Asociación de Sommeliers de Aragón, ¿sí?, que hicimos el primer curso hace ya bastantes años, ahora hemos hecho la tercera promoción, pasa por ser una de las mejores asociaciones, porque de aquí han salido campeones nacionales e internacionales. Hay diferentes concursos, el más prestigioso sigue siendo el que organiza la propia Asociación de Sommeliers de España, que lo organiza en Madrid dentro del Salón del Gourmet, y el campeón de allí pasa por ser el mejor sommelier de España, aunque luego hay muchos campeonatos locales, provinciales y demás, ¿no? Un buen sommelier aragonés, el mejor, qué sé yo, uno de los mejores, Raúl Igual. Raúl Igual fue mejor sommelier de España dos veces y su campeón del mundo creo que en el año 2001, o no me acuerdo muy bien. Él es un gran sommelier. ¿Y qué es lo que hace Raúl? Catar, catar, catar. Tiene un restaurante en Teruel que se llama Yain, que es vino en hebreo. Es decir, es uno de los Bruce Springsteen del vino. Pilar Cabero, que ahora mismo está de responsable de vinos en un medio de comunicación que es el ABC, también es una gran sommelier. Fernando Mora, que es de Aragón, que no es sommelier, que es Master of Wine, que es otro título que tienen, uh-huh, también es un tipo al que hay que seguir. Qué sé yo, y luego pues muchos sommeliers, Aladrén, Roberto, qué sé yo, muchos que me vienen a la cabeza, que están distribuidos por toda España. El otro día en San Sebastián Gastronómica se celebró una vez más el concurso del champán francés, que ya me vendrá a la cabeza, uh-huh, que pasa por ser el concurso más prestigioso en champanes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí fue un tipo que está en Albacete, que tiene una nariz prodigiosa y que es una maravilla. Es decir, sommeliers hay muchos en muy buenos sitios, pero lo que hay que hacer es seguirlos y tratar de ir a sus restaurantes para que nos expliquen bien.
Claro.
Y de una manera humilde sobre todo, y tranquila y sin pasarse de adjetivos, lo que es un buen vino.
Claro. Oye, ¿nos sigue dando miedo, Juan, pedir según qué vinos en los restaurantes?
Es una pena, pero a mí cuando sí. A mí me toca siempre decir, no, esto...
Que lo elija él, ¿no?
Que lo elija él.
Oye, otra cosa que a mí me hace mucha gracia, el pudor que nos da todavía, por ejemplo, pedir un cava o un champán en un restaurante, que parece que va a pasar algo, está ahí todo el mundo mirándote, esperando que algo ocurra. No va a pasar nada, estoy cenando.
Yo en los hoteles, cuando bajo a desayunar, sí, y hay cava, abro la botella, que normalmente está sin abrir,
sí,
y hago un pum muy fuerte.
Para que te oiga.
Y cojo dos copas, la mía y la de mi compañera, uh-huh, o mi mujer o mi compañero o quien sea, y las llevo de una manera así como para que se note, ¿no?, que acabo de tomar cava y que voy a tomar cava en el desayuno. ¿Cuál es la conclusión? Que se acaba la botella, porque todo el mundo va a por más cava. Por tanto, el cava es un vino. Lo que pasa es que tiene burbujas, pues bienvenido sea el vino con burbujas, pero no pasa nada por pedir un cava, al contrario, yo creo que va con todo, en cualquier momento, a cualquier hora y con cualquier compañía.
Pues disfrutemos del vino, disfrutemos del cava. Todo esto que les hemos contado, tan curioso, lo cuenta Juan Barbacil en Breve Historia de la Cata en España, que es un libro delicioso y que nos permite ir un poco más allá de lo que sabíamos o no sobre el mundo del vino. Está lleno de curiosidades, de nombres, de datos, de fechas, y es una lectura francamente entretenida. Juan, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y leerte también.
Igualmente, Ana, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y aquí a Aragón Radio, que me siento muy a gusto.
Hasta pronto.
Chao.